quiero yo hablar sobre la mujer según el corazón de Dios. En todo lo que yo conozco de la Biblia, muchos casos se son presentados diferentes mujeres, y cada mujer, por mayoría, cada mujer que es presentada tiene un atributo muy especial. Y yo creo que eso nos revela el corazón de Dios. Y en esta mañana yo quisiera seguir con la segunda parte del mensaje en Proverbios capítulo 31 y el versículo número 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Permítame orar. Padre, gracias te doy esta mañana por esta hora que tú nos das para congregarnos y así, Señor, poder adorarte en espíritu y en verdad. Venimos, Señor, con grandes deseos de poder recibir tu palabra y que tu palabra nos hable y nos edifique. Dame gracias, Señor, para exponer lo que tú has puesto en mi corazón. Y en esta mañana especialmente dedicamos nuestra atención hacia la mujer según el corazón de Dios. Yo te pido que tú nos hables mayormente a todas las madres, las esposas, todas las que están aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, déjenme darles una palabra de explicación. Salomón escribió los Proverbios. Salomón conocía mucho y tenía mucha sabiduría. Sobresalió, creo yo, hasta la historia, como el hombre más sabio en la historia de la humanidad. Él conocía tanto que él quiso dedicar estas palabras a una mujer. Sin duda podría haber sido su propia madre, pero también podría haber hablado de alguna abuela, especialmente la descendencia del rey David. Algo impactó la vida de este gran hombre de tal grado que él comienza a escribir de la mujer virtuosa. Ese es un tipo de mujer muy especial. Cuando él termina el capítulo diciéndonos, engañosa es la gracia y vana la hermosura, creo yo que está hablando de lo que la mayoría, por sus propios ojos, están viendo. A veces la mujer puede ser una mujer de mucha gracia. Tiene una manera de expresarse. Es muy inteligente. A veces lo puede usar para obtener sus propios deseos. Tiene gracia. Pero él dice, engañosa es la gracia. Hay algo en eso que no tiene mucho valor. Hay algo en ello que no roba de lo que Dios verdaderamente quiere para la mujer. ¿Qué diríamos de la hermosura? Quizá y sin duda, él conocía de las mujeres más bellas de ese entonces. Recuerde que él tenía concubinas hasta para aventar para arriba. Tenía esposas y le traían de lo mejor, la más bella, la hermosura física. Hay mujeres que saben y tienen esa cualidad, que son, tienen una apariencia física muy, muy bella. Hoy en día eso se usa tanto para bien como para mal. La belleza es engañosa. Tanto énfasis se está poniendo hoy en día en que para que la mujer se vea más bella, hay más cirugía plástica. Cirugía que tratan de amejorar el cuerpo físico. Tenemos los modelos que continuamente están apareciendo en una pantalla o en los magazines de las mujeres más bellas quizá del mundo, los modelos. Y la mujer trata de amejorar su condición física. Ponen más énfasis que en ningún otro tiempo en mis años de vida en amejorar la condición física. Hay mucho énfasis que se está poniendo en hacer ejercicios, tener dietas especiales, todo para mejorar la apariencia física. El hombre es muy atraído por esa parte. El hombre primero, creo yo, se enamora por lo que ve físicamente y después viene lo demás. La mayoría de los hombres, no todos. Pero eso dice Salomón, eso también es engañoso. Porque creo yo que Salomón nos está diciendo, esa belleza tarde que temprano se va a acabar. Las artistas que conocí yo cuando era pequeño, hoy ya son unas ancianas, ya son viejitas, con muchas arrugas. Ya no se ven como antes. Muchas de ellas han muerto y murieron enfermedades terribles que acabó con el cuerpo físico. Bueno, Salomón nos está diciendo una gran verdad. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, él tiene algo en mente que nos dice, esto es lo que verdaderamente delante de Dios, esto es lo más importante en la vida de toda mujer. Cuando él dice las palabras, más la mujer que teme a Jehová, el temor a Dios, dice la escritura, es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová no es un temor que tenemos miedo a Dios, pero respeto a Dios. Respetamos tanto a Dios, lo reverenciamos tanto que eso literalmente viene a ser la prioridad de toda nuestra vida. Eso es lo que controla todas nuestras emociones, todos nuestros deseos y todos nuestros anhelos. El temor a Jehová. Sobre todo se busca la voluntad de Dios. Sobre todo queremos honrar y glorificar a Dios. Porque la mujer que teme a Jehová, en la vida solamente hay una oportunidad y Dios nos la da a todos. Para algunos son cortos años, para otros pueden ser largos años, pero todos tenemos la misma oportunidad de conocer a Dios, de conocer y servirle al Señor, de enamorarnos más y más con el Señor todos los días, que el Señor venga a ser prioridad en nuestra vida. Pero Salomón está diciendo algo muy, muy profundo cuando dice, la mujer que teme a Jehová, sin ninguna duda alguna, él está diciéndonos que esa mujer puede impactar el mundo entero. Una mujer que teme a Jehová puede impactar todo un imperio para bien o para mal. Una madre que teme a Jehová puede influenciar la vida de todos los hijos de tal manera que ellos van a salir y van a hacer grandes cosas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. La mujer que teme a Jehová, la mujer que invierte tiempo, la mujer que se atreve a creer que la mejor inversión de la vida es buscar a Dios de todo corazón y servirle. Y así será una mujer que será alabada. La memoria de esa mujer va a permanecer hasta generaciones después. La primera, la segunda, tercera generación, esa madre ha influenciado toda la familia y toda la descendencia. No fácilmente se olvidan de las enseñanzas, de lo que se aprendió de mamá, porque era una mujer que temía a Jehová. Se acuerdan de sus oraciones, se acuerdan de cómo ella buscaba a Dios en oración, se acuerdan del clamor que ella hacía delante de la presencia de Dios, intercediendo por los hijos, buscando lo mejor para aquellas que ella conoce. La mujer que teme a Jehová no tiene que ser una mujer rica ni muy educada, solamente la mujer que teme a Jehová, que busca a Dios, que se enamora con el Señor, que le agrada de corazón al Señor. Por tanto, quiero hablar sobre la mujer según el corazón de Dios. Nomás voy a dar un repaso breve, hermanos, de lo que mencioné la semana pasada, pero esta mañana voy a terminar nueve atributos o nueve características de la mujer que teme a Jehová. Primero, la semana pasada dije que es una mujer de sabiduría. Es una mujer que tiene sabiduría. Sabe cómo dirigir los negocios de la casa. Proverbios 8:11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Proverbios 31:26 nos dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está siempre en su lengua. Considera los caminos de la casa. Esa es la mujer sabia. Siempre tiene a su casa en mente. Y mencionamos el caso de Abigail. Abigail es interesante en la escritura porque el rey David vino a el esposo para que le diese algo para alimentar a sus guerreros. El esposo se enojó y los despachó diciéndoles, ¿qué negocio tengo? No es mi negocio. Yo no estoy aquí para alimentar a otros. Y los despachó diciéndoles, no tengo nada. Díganle a David que no tengo nada. David regresa con 400 de sus guerreros, todos armados, listos para venían a matar a ese hombre. Esta mujer se dio cuenta y pronto se preparó y fue al camino donde venía David y comenzó a interceder por ese esposo malvado, perverso. Así le llamó Abigail y intercedió y le dijo a David, mire, Dios te va a dar el reinado, mi Señor. Y no quisiera que cuando entres y seas rey, no quisiera que hubiera ninguna mancha negra de que tú te aprovechaste de uno que no merecía la muerte. Y le dijo, ten misericordia. Y por respeto a esa mujer, David perdonó a ese hombre. Cuando ella regresó a su casa y le dice a la esposa en dónde estuvo y la condición de por qué venía David, el hombre se paralizó y 10 días después cayó muerto. Y David la recogió a ella. La mujer llena de sabiduría, yo creo que eso es muy importante en cómo ordenar el hogar. ¿Cómo asegurarse de que el hogar va corriendo lo mejor posible? La mujer sabia sabe cómo tratar al esposo y sabe cómo tratar a los hijos. Eso es tan importante en la Biblia. La segunda cosa que mencioné es la mujer es llena de integridad, es una mujer íntegra. La mujer, según el corazón de Dios, es una mujer íntegra, íntegra. Lo que hace allá cuando está sola, la manera que se comporta y cuando está en público, no hay diferencia, ella es íntegra. Y sobre todo, dije, es una mujer que cuando da su palabra, ella cumple la palabra. Esa mujer es respetada porque es una mujer de palabra. Cuando ella habla, los demás le ponen atención porque no solamente es sabia, sino que es una mujer de palabra. Les dije del caso de Ana en 1 Samuel capítulo 1. Ana no tenía hijos, vino y pidió que Dios le diera un hijo. Y ella le dijo a Dios, hizo un contrato con Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo vuelvo a regresar. Mire, el mayor regalo que podemos dar a Dios, madres, son nuestros hijos. Es una mujer que no había tenido hijos. Y lo primero que le promete a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo vuelvo a dar a ti. ¡Qué regalo tan más grande! Y así como lo dijo, ella cumplió su palabra. Yo respeto tanto a personas que cumplen sus promesas. Un día yo pregunté a alguien, ¿por qué debemos de hacer lo que se había dicho? Y me dijo, porque yo di mi palabra, porque yo di mi palabra. Oiga, cuando me dijo eso, usted no se puede imaginar el respeto. Me enamoré más de esa persona cuando dijo, porque yo di mi palabra, por eso lo vamos a hacer. Hay que cumplir nuestras promesas. Debemos de ser hombres y mujeres íntegros. Ese también es el corazón según Dios. La tercer cosa, porque no quería nomás enfatizar lo serio, la seriedad, quisiera que hubiera más alegría en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Y dije, la mujer es también una mujer llena de gozo. Está bien. El sonreírse es bueno. La escritura dice que es saludable para nuestros cuerpos. La mujer, la madre, la esposa, debe de acostumbrar a experimentar, a dar gozo y alegría. Y mencioné a Débora en el Jueces capítulo 5, verso 3, donde Débora dijo, escuchen ustedes reyes, presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, el Dios de Israel. Eso era parte de la cultura y parte de lo que ella era. Está bien reírnos. A veces me causa sospecha cuando veo una mujer, especialmente una mujer de Dios, que nunca se sonríe, nunca se ríe. Siempre es muy seria. Para mí, como que me dice, esto es ser espiritual, pastor. No. No necesariamente. Hay mujeres tan más bellas cuando las veo sonriéndose y riéndose y carcajeándose. Eso es algo especial. Se dice de la hermana de Aarón. Le llamó en la escritura, Moisés le llamó María la profetisa, hermana de Aarón, dice, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía, cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y jinetes. Eso está hablando de cuando cruzaron el Mar Rojo. Hubo danza. Hubo canto, hubo alegría. ¿Cuándo es que usted se sonríe. ¿Cuándo es cuando usted se goza? ¿Acostumbra sonreírse con la familia, con los hijos, con el esposo? ¿Acostumbra a reírse? ¿Acostumbra a celebrar con cántico y danza en su hogar? No, quizá no aquí en la iglesia, pero en el hogar. Nunca ha agarrado a uno de los hijos y lo ha abrazado y nomás gozarse y reírse juntos. Yo recuerdo los días más especiales es cuando comenzábamos todos a reírnos y nos carcajeábamos y los muchachos juntamente con sus padres se gozaban porque veían a mamá riéndose. Eso es muy especial, eso es parte del corazón de Dios. Dios no es tan serio así. Dios también se sonríe y se ríe de ti y de mí. A veces hacemos barbaridades y yo puedo ver al Señor riéndose de nosotros. ¡Ay, ingrato! Y se sonríe. La cuarta cosa que yo veo también en la mujer, según el corazón de Dios, es una mujer de valor. No hay como la mujer para demostrar valor en tiempos de crisis o en una emergencia. A veces el esposo se pone todo débil y como que se quiere desmayar. No, la mujer no es así. La mujer se levanta con coraje y con valor. Y mencioné la historia de Josaba. Es interesante esa historia. El rey había muerto y la esposa quería matar toda la descendencia del rey. Y Josaba, hija del rey, dice la escritura, ahí en 2 Reyes 11, hija del rey Joram, dice, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió. Y ella lo protegió porque no quería que esta mujer malvada matase a ese hijo del rey. Y tomó valor. Me acuerdo también de la madre de Moisés. Protegió al bebé, lo cuidó, lo escondió. Vio en esta criatura, que la escritura dice que era una criatura hermosa. Y ella lo escondió. Y finalmente hizo ahí algo para poner el niño, una canasta, y puso el niño en esa canasta y vio cuando el río se llevó la canasta y puso a su otra hija para que viera quién iba a recoger a esa criaturita. Después la hija del faraón le da el bebé para que lo cuide. Y ella lo instruyó en los caminos de Dios y le habló de Dios, le habló de su pueblo, el pueblo judío, los hebreos, le inculcó todo lo que era parte del pueblo de Dios y luego lo dejó ir. Y ese hombre vino a ser uno de los más grandes líderes que jamás ha visto en la historia del pueblo de Dios. Esta es una mujer que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es valiente. Oyemos tantas cosas de madres valientes que aún a riesgo de su propia vida por salvar las vidas de sus hijos. Y número 5, hablé de la mujer que está llena de amor. Ese es el corazón de Dios. El amor es un gran tema en las escrituras, pero específicamente hablé de Rispa. ¿Quién era Rispa? En 2 Samuel 21, ahí está la historia. Rispa fue una concubina del rey Saúl y le nacieron 2 hijos. Este Saúl, cuando cambió, vino a odiar tanto a los gabaonitas. ¿Quién eran ellos? Fíjese, cuando Israel entró por primera vez a la tierra prometida, Josué hizo un pacto de paz con los gabaonitas por toda la vida. Era un contrato que no se podía romper. Era un contrato que Dios, aún Dios mismo, estaba en ese contrato. Y el contrato decía, nunca en toda nuestra vida nosotros les vamos a causar problemas a ustedes. Porque cuando entramos a la tierra prometida, ustedes nunca se levantaron contra nosotros. Ustedes nos tuvieron en paz. Y se hizo ese contrato. 400 años después, Saúl quiso romper el contrato y quiso matar a toda esa gente. Y porque Saúl hizo eso, Dios mandó una maldición en contra de Israel. No llovía, no había cosechas porque estaba la maldición de Dios. Cuando Saúl muere, los gabaonitas querían vengarse de lo que Saúl había hecho. Y vinieron al rey David y le pidieron permiso de que les entregase 7 de los hijos de Saúl. Y entre ellos iban estos 2 hijos de Rispa. Y David, sin duda, él se dio cuenta que al hacer eso, la maldición de Dios se iba a levantar contra Israel. Y los entregó. Y la escritura dice que los colgaron. Y esta madre Rispa fue a donde estaban sus 2 hijos colgados. Y nunca se separó de ese lugar, cuidando los cuerpos día y noche, para que las aves del cielo no vinieran, ni las bestias del campo, para comerse el cuerpo de sus hijos. Después de la muerte, ella cuidó a esos hijos ya muertos. Los vio que su cuerpo se estaba deshaciendo y ella estaba de guardia día y noche. Y nos dicen algunos comentaristas que posiblemente los cuidó hasta 6 meses. Nunca se quitó de allí. Cuando le dejaron saber a David, David fue tan impactado que pronto mandó algunos hombres para que soltaran los cuerpos y le dieran un entierro de honra. Y esa es la historia de Rispa. La mujer que tiene el corazón de Dios es una mujer que ama. Ama de todo corazón. El amor nunca para de ser, dice 1 Corintios 13. El amor de la madre nos va a impactar. El amor de la abuelita nos ha impactado de tal manera que nunca nos olvidamos de ese tipo de mujer. Esa es la mujer según el corazón de Dios. Ahora les voy a dar unas 4 cosas más. La número 6, yo diría, sobre todo también, la mujer según el corazón de Dios es una mujer de fe. Esta es una mujer valiente porque conoce a Dios y conoce las promesas de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Él se acerca crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Ella sabe que el secreto para ganar el favor de Dios es la fe, por fe. Esta mujer es una mujer tan terca en la fe que ya tiene el Señor, que no importa cuál sea las oposiciones, no importa cuál sea la enfermedad, es una mujer que cree que Dios es el Dios de lo imposible y Dios honra la fe. Y la mano de Dios se mueve por la fe muchas veces de madres que insisten y persisten en la fe. Hay un caso en el Antiguo Testamento, me gusta mucho. Es la viuda de Sarepta en Primera Reyes 17. El profeta Elías se andaba escondiendo del rey. Y después de haber estado en el arroyo, al lado del arroyo, donde los cuervos venían a alimentarlo todos los días, se acabó el arroyo, el agua se acabó y los cuervos ya no aparecieron. Dios lo envió a Sarepta, a donde andaba una viuda buscando leña para cocer su última torta que ella tenía. Y la mujer le explica al profeta su mala condición. Ya no hay más que comer, yo y mis hijos nos vamos a morir y estoy para preparar mi última torta. Entonces el profeta le dice, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, preparadme un panecillo con lo que tienes y traédmelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Esa es una mujer de fe. La mujer ama tanto a sus hijos que lo primero que hace es darle a sus hijos la comida antes de ella comer. Así es la madre. Pero aquí está una madre que está dispuesta a creer en estas palabras. Aquí está una mujer que puede creer que Dios es el Dios que provee. Dios es el Dios de lo imposible. Es una madre que insiste en creer en los milagros de Dios, porque es una mujer de fe. La séptima cosa que yo veo en la palabra de Dios acerca de la mujer, según el corazón de Dios, es que es una mujer de la palabra de Dios. Es una mujer que ama la palabra de Dios, ama las escrituras. Ella va a dar tiempo para estudiar y meditar y memorizar la palabra de Dios. Se mantiene fresca comiendo la palabra viva de Dios. Piense usted en la influencia de uno en la Biblia. Él fue un fiel compañero y siervo y un confiado amigo de el apóstol más grande del Nuevo Testamento. Y el nombre de ese joven era Timoteo. Mire, la vida de Timoteo impactó al apóstol Pablo de tal grado que él dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con la limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le dice a Timoteo, estoy pensando de ti, Timoteo. Y le llama mi hijo amado. Todos los días, de día y de noche, pienso de ti. Me acuerdo de ti. ¿Qué es lo que estaría pensando Pablo? Bueno, él nos dice allí, diciendo, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, ¿qué está viendo Pablo? Está viendo un corazón sencillo, un corazón noble, es tierno de corazón, porque menciona las lágrimas. Yo creo que Timoteo está tan enamorado del Señor que cuando oía a Pablo predicar, se conmovía el corazón y Timoteo comenzaba a derramar lágrimas. Ayer yo fui a la convención. Y cuando me di cuenta que el hermano Rey Mesa iba a predicar, yo deseoso quería estar en ese culto porque quería oír al hermano Rey. Cuando subió estaba teniendo mucho problema con su garganta. Parece que está enfermo de la garganta. Pero como pudo, él todavía seguía exhortando las hermanas y seguía predicando. Y yo ya tengo como 45 años de conocer a ese siervo. Y yo decía, Señor, yo quiero ver el corazón de este siervo. Enséñame el corazón de este siervo. Hermano, y cuando comenzó a predicar, cuando llegaba a casi al terminar ese mensaje, hermano, ahí se sentía la presencia de Dios. Y yo lo estaba viendo de retirado, y hermano, mis lágrimas me rodaban a mí, porque al oír a este hermano, me conmovió el corazón. Y creo yo que Timoteo era sensible, pero no fue una casualidad. Los niños no crecen a ser sensibles hombres para las cosas de Dios nomás por casualidad. Es porque alguien ha inculcado la vida y el corazón de estos jóvenes, de este niño. Alguien impactó la vida. Y le sigue diciendo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Mire cómo Timoteo traía gozo a la vida del apóstol Pablo. Se alegraba Pablo. Quizá veía una sonrisa bonita. Quizá veía el ánimo. Se ponía muy, muy así emocional cuando andaba con Pablo. Y expresaba esa emoción, esa alegría, ese gozo. Y Pablo se está acordando de esas cosas. Y luego mire lo que dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, tú eres el producto de la influencia espiritual de tu abuelita y de tu madre. Tú eres el resultado del trabajo que hizo tu abuelita y tu mamá. Ellos te inculcaron la fe. Tú eres un hombre de fe, porque ellas eran mujeres de fe. Eran mujeres que amaban la palabra de Dios. Timoteo recibió sus primeras enseñanzas a los pies de su abuela y de su madre, porque conocían la palabra de Dios. Ese es el corazón, mamá, ese es el corazón de Dios. Te exhorto en esta mañana que conozcas las promesas de Dios. Invierte tiempo en estudiar y meditar y memorizar la palabra de Dios. Vas a ver que los resultados van a ser enormes. Esas criaturitas que apenas lo tienes en tus regazos ahorita, en tus brazos. Desde allí ese es el momento que tienes que comenzar a inculcarles el temor a Jehová. Enséñales los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo siento mucho decir que a veces me traen niños aquí o nos traen niños para dedicarlos a Dios y nomás una sola vez los vuelvo a ver en toda la vida. Y los traen aquí prometiendo ante Dios y esta congregación que van a hacer todo de su parte para instruirlos en los caminos de Dios. ¡Qué vergüenza! Eso es burlarse contra Dios. Eso es no aprovechar lo que Dios quiere hacer en la vida tuya y en la vida de sus niños. Nomás los traigo para dedicarlos. ¿Qué diferencia hay cuando los llevábamos para que se bautizaron? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Y delante de Dios, nosotros somos culpables. Porque somos tan negligentes. No estamos haciendo un buen trabajo para instruir a los niños. A veces se vienen padres a la iglesia y los niños allá en la casa viendo la tele. Y aquí hay clases para cada edad de los niños. Aquí hay maestros y maestras que se dedican, son dedicados al trabajo de enseñar sus niños desde la cuna hasta los más grandes. Porque los niños son importantes. Esta semana estuvimos en una junta con el jefe de la policía, un hombre cristiano. Un hombre que ama a Dios, un hombre que desde la iglesia bautista, él entró a la asamblea de Dios y ahora está en la iglesia cuadrangular. Hombre que ama a Dios y nos dijo, quiero presentarles la condición que está nuestra ciudad. El crimen, los robos, homicidios por donde quiera. Y estoy apelando a las iglesias para que me ayuden en una sola cosa, orar por nuestra ciudad. Y allí nos comprometimos, hermano. ¿Por qué estamos en esa condición? Porque hay padres que no les importa. Hay madres que no les importa del bienestar espiritual de los hijos. Nunca jamás los llevan a una iglesia. Crecen ignorantes de Dios. No saben nada de Dios. Saben más de la maldad que de Dios. Y Dios es tan bueno. Pero aquí está una madre y una abuela que dijeron, no, Señor. Nosotros vamos a instruir a este niño en los caminos de Dios. Y se esforzaron. Y años después, Pablo felicita a esas dos mujeres por el buen trabajo que ellas hicieron. La mujer, según el corazón de Dios, es una mujer de la palabra de Dios. y de fe. No les va a pesar, hermana. Le prometo, no les va a pesar. Dedica tiempo ahorita y después tú vas a poder cosechar tu buen trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está bien, denle un aplauso a Cristo. Muchas veces hay padres que vienen a nosotros cuando ya es muy tarde. Ya los arrestaron, ya los tienen en la cárcel, ya están en la penitencia. Y es cuando vienen a nosotros. O cuando ya los mataron, es cuando vienen a nosotros. Ahorita que los tienes bajo tu techo. Ahorita, esfuérzate. Tú eres la madre o tú eres el padre. Ahorita invierte en esos hijos. Y te prometo, Dios te va a dar la recompensa. Gloria a Dios, hermano. Ahora, la número ocho. La mujer, según el corazón de Dios, es una mujer de oración. De oración. Conoce a Dios. Conoce el poder de la oración. Sabe lo que es oración intercesoria. Es más allá que el pedir y dame, dame, y una vacación, un carro, un qué sé yo, dame más dinero. Es más que eso, es interceder, agonizar por sus hijos. Una mujer de oración. Samuel Chadwick es muy conocido en el círculo cristiano. Nació en 1860 y murió en 1932. Mire lo que él dice. La única preocupación del diablo es evitar que los santos oren. Esa es la única preocupación. H. Bonar, mire lo que dice. Para poder crecer en gracia necesitamos estar mucho a solas. No es en la sociedad, aún sociedad cristiana, que el alma crece vigorosamente. En una hora de quietud, a solas con el Señor, tendremos más progreso que teniendo días en compañía de otros. Es en el desierto que el rocío cae lo más fresco y el aire es lo más puro. Hay que orar. Mamá, tú necesitas orar. Abuelita, tú necesitas orar. Y la mujer, según el corazón de Dios, es mujer de oración. Tanto énfasis que el Señor quiso hacer en este punto, que Él en una ocasión dio una parábola, solamente para enfatizar esto, la importancia y el valor de interceder, de insistir, de persistir, de nunca darse por vencido en la oración. Y dice Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Miren nomás. Ahí está un hombre de poder, de autoridad, de influencia. Y no le tiene miedo a nadie. Es como un hombre mafioso. No le teme a nadie. Hay hombres así. Hay jefes de negocio así que no le temen a nadie. A nadie. Pero mire lo que dice el Señor. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. En un buen sentido, yo creo que a veces tenemos que insistir de tal grado que somos una molesta para Dios. De tal grado que el Señor quizá diga: aquí viene la hermana María otra vez. Mira, Padre, aquí está otra vez. Y no se da. Molesta. Dios tiene todo un imperio, toda una universidad, un universo de qué tratar. Tiene los negocios más grandes del mundo, gobernantes, reyes, déspotas como los que hay ahorita. gobiernos como el nuestro o México. Él está viendo todo el universo y toda la humanidad. Pero aquí está una mujer que está molestando a Dios día y noche. Y Dios le pone caso. El Señor le hace caso. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuántas veces necesitamos agotar la paciencia a Dios? Día y noche. Allí oía yo el clamor toda la noche. Toda la noche clamando a Dios. Y de repente Dios comienza a hacer unos milagros. Se entregó un hijo y luego se entrega otro hijo. Y oigan las palabras. Me dice a mí, dice, Dad, ya no aguanto, ya no soporto. Mi vida ya no tiene propósito. Ya no sé qué hacer. Y yo me sonría. Dice, gracias, Señor, te lo estás echando. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que puede creer en esta mañana? ¿Hay alguien que puede creer que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Habrá alguien que puede creer que Dios hace milagros? ¿Habrá fe en la tierra? ¿Habrá hijos de Dios que están dispuestos a creer y insistir y perseverar en la oración? Si vosotros que son, dice el Señor, malo saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Esa es una gran lección, hermano. ¿Quién de nosotros no desea lo mejor para sus hijos? Y si nosotros somos así, ¿cuánto más Dios que nos ama? Mire, la iglesia persistía en la oración. Eso es lo que yo veo después de Pentecostés. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Mire, las primeras que se congregan para orar son las mujeres. Muchas de las iglesias nuestras empezaron con nomás puras mujeres. Siempre visitamos una iglesia, puras mujeres. En donde quiera, aún en Centroamérica, son mujeres. Porque son las más tiernas y más receptibles para las cosas de Dios. Y los varones en esta iglesia no tenemos ese problema. Gloria a Dios. Pero yo creo que es la mujer, la oración de las mujeres, que muchos varones están aquí en esta mañana. Diga gloria a Dios. Y hijos están aquí por las oraciones de sus madres. Hechos 16:13, mire lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración. ¿A dónde fueron? Al río. Al río, allí se están congregando las mujeres, al río, a la orilla del río. En Centroamérica se congregan algunos bajo un árbol. Fíjese nomás, porque ellos sienten el deseo y la necesidad de orar. Santiago dice, mire, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanas, hay poder en la oración. La oración tiene poder. Y Dios hace milagro cuando la mujer se mete a orar, a agonizar. Yo recuerdo de un hombre cuya madre y cuya abuela lo inculcaron en las escrituras y en la oración. Él no conocía libro para aprender de leer, excepto la Biblia. Su madre era una mujer de Dios. Lo oí una vez que él hablaba de su papá, un gran hombre de Dios. El papá venía con el hijo mayor en una avioneta de Las Vegas, aquí a Orange County. Cuando salieron de Las Vegas, el hijo le llamó a este pastor, le dijo, ya vamos en el camino, vamos a empezar el viaje. Él fue, se fue al aeropuerto en Orange County y estuvo esperando, esperando, esperando. Después de un tiempo, llamó al hermano por segunda vez, le dijo, riéndose, le dijo, nos pasamos, nos perdimos. Fíjate que estamos en el aeropuerto de San Diego, pero ahorita voy para allá. En menos de 30 minutos llego. Y fue lo último que le dijo. Él estuvo en el aeropuerto de Orange County esperando hasta la medianoche y nunca llegó. Y sabía que algo había pasado con su papá y con su hermano. Las horas de la madrugada vinieron el departamento de policía para decirles, encontramos la avioneta. Se estrellaron en las montañas aquí cerca de Orange County y los dos murieron. Y dice el pastor que cuando fue a la casa, porque tenía que decirle a mamá, y dice que cuando él entró, mamá estaba en un sillón, meciéndose con la Biblia abierta y cantando un himno que dice, tengo paz en mi corazón. Y cuando el hijo entró para decirle a mamá, mamá le dice, mi hijo, no me digas nada, yo ya sé, el Señor ya me dijo. Él recogió a tu papá y a tu hermano, pero tenía paz. Esa madre tuvo un gran impacto en la vida de este pastor. Ese pastor es el fundador de Calvary Chapel, se llama Chuck Smith. Esta organización está alrededor del mundo entero y todo porque hubo una madre que inculcó a su hijo en los caminos de Dios. Una mujer de fe y de oración. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Voy a terminar y termino con esta cualidad número 9. Y aquí termino, la voy a hacer bien cortita. La mujer, según el corazón de Dios, es una mujer que tiene devoción total. Devoción total. Para Dios, para las cosas de Dios. Hay una mujer o mujeres que vienen a mi mente y no sé por qué, pero las Marías del Nuevo Testamento son mencionadas en el Evangelio de Juan. Dice Juan 19:25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sabe usted la historia de María Magdalena? Ella la que estaba endemoniada y Jesús la libró, libertó de 7 demonios. Esa fue una fiel seguidora de Jesús hasta el fin. Estaba al pie de la cruz, pero miren, después que enterraron a Jesús, miren el cuadro. Juan 20, verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fíjese la devoción. Tanto amaba ella a Jesús que aún después de muerto, ella todavía estaba allí porque quería hacer algo para el Señor. Venían para ungir el cuerpo del Señor. Y está llorando. ¿Cómo sería? ¿Qué clamor tendría? Vio a Jesús siendo crucificado. Vieron a Jesús siendo maltratado y ahora crucificado. Está muriendo y ellas están a los pies. Ahí está la madre María. ¿Qué sería el cuadro? ¿Qué está sintiendo esta mujer? ¿Siente dolor? ¿Siente una gran herida? ¿Las lágrimas están derramándose? Y ven cuando quitan el cuerpo de Jesús y lo llevan a enterrar. Y el domingo por la mañana, muy de mañana, van a buscar el cuerpo. La preocupación es quién va a remover la piedra, pero Dios ya se había encargado de eso. ven hacia adentro y no hay cuerpo. Y aquí están dos varones y le dice, ¿por qué lloras, mujer? Porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. Mire la devoción. Mire el cuidado. ¿Qué han hecho? ¿Quién se lo llevó y a dónde se lo llevó? Nomás díganme. Devoción. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jornalero, le dice, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjese qué atrevida. Echarse un cuerpo encima y regresar. ¿Qué mujer tan, qué devoción? No me voy de aquí hasta que recobremos el cuerpo. No me voy a separar de Jesús hasta asegurarme que todo está bien. Mire qué devoción. Qué agradecimiento. Era una deuda muy grande que ella tenía para el maestro. Y ella prometió nunca dejar al maestro. ¿Dónde estaban los varones? Todos corrieron. Los discípulos, todos corrieron y se escondieron. Como unos cobardes. Pero aquí está una mujer sencilla. No tiene mucha preparación, mucha educación. Nunca fue a un seminario. No tenía mucha Biblia. Pero era, amaba al Señor con todo el corazón. Y dijo, nunca te voy a dejar, Señor. Hasta asegurarme que todo está bien. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Rabboni, Rabboni. ¿Usted cree que nomás lo dijo una vez? El escritor lo escribió una vez, pero yo estoy seguro que no lo dijo una vez. Rabboni, maestro, maestro, Jesús, Jesús, hijo de David, Rabboni, mi maestro. Y se postró a los pies y lo abrazó. ¡Qué devoción! ¡Qué devoción! Ese es el corazón de Dios. Seguirle al Señor, no importa qué pase, la circunstancia. Yo le voy a ser fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vienen tempestades pequeñitas y lo primero que hacemos es correr. No, yo ya no voy a la iglesia. No, ya no. El pastor me maltrató mucho. Y hay tanta gente que nomás corren de iglesia a iglesia porque no son devotos ni al Señor, a veces ni a la familia, mucho menos a la iglesia. Pero aquí está una mujer que dijo, nunca me apartaré. Devoción. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese tipo de mujer. Ese es el corazón de Dios. Dios nos habla a través del corazón de la mujer. This is the woman that God wants. This is the woman that God loves. Dios ama a este tipo de mujer. Man. Dios las conoce y las conoce de nombre. Como el demonio que dijo, conozco a Pedro, conozco a Pablo, pero ¿quién demonios eres tú? Y se le echó encima. Hay tantas y tantos que ni aún los ángeles los conocen. Pero hay mujeres que son conocidas por Dios. Y en el trono esas mujeres son mencionadas por Dios. Y los ángeles conocen ese tipo de mujer. Allí tenemos unas guerreras, Padre. Allí en Templo Victoria hay unas guerreras, Padre. Es unas mujeres valientes que nunca se dan por vencido. Yo creo que el Padre dice, denle un aplauso. A ver, todos mis ángeles, denle un aplauso a esta mujer valiente. Nunca se dan por vencida. Porque ellas creen, Dios es más poderoso. Se les quiere ir el esposo, pero ellas dicen, Dios es más poderoso, pastor. Dios lo va a cambiar. Hay que seguir orando. Tarde que temprano, sabe que el esposo se entrega a Cristo. De modo que gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy.